SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Hoy visita el estudio número 1 de Radio Valencia, Arcadi España, el conseller de Política Territorial. En la primera entrevista que va a conceder después del momento en el que Mónica Oltra confirmó el pasado día 19 en el Consell que está en marcha el expediente de caducidad de la ATE. Mucho que preguntarle, mucho de lo que hemos hablado estos últimos 7 meses, desde la última entrevista en relación a la ATE y la repercusión que el tema tiene en el Valencia, y un propósito personal claro, que a las 4 todos tengamos nítido si Peter Lim va a rehacer o no las obras, si va a reanudar las obras del nuevo Mestalla, si hay información a nivel político de qué va a hacer el Valencia con el dinero de CVC, y fundamentalmente, ¿qué información política se tiene con respecto a la postura de Meriton en los últimos meses? Antes, anoche, a ultimísima hora, casi de madrugada, el Levante Unión Deportiva anunció el cese de Javi Pereira y la salida, como decíamos, en las últimas semanas de toda la dirección deportiva, o al menos de la parte ejecutiva de la dirección deportiva, representada por Manolo Salvador, por David Navarro y por Manu Fajardo. Ayer de guardia, casi 8 horas... en Orioles estuvo Alemán. Hola, Alemán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
Y el asunto ahora es sin Javi Pereira, lo decíamos, números de cese, sin la dirección deportiva, lo comentamos, son los que eligieron a Javi Pereira, si no sale bien, tienen que marcharse, y ya son historia del Levante. Ahora hay que elegir un entrenador, hay que elegir una dirección deportiva. ¿La Cadena SER sabe, Alemán, por dónde va a empezar el Levante? ¿Va a empezar por elegir un director deportivo y que este nombre entrenador? ¿O va a elegir entrenador y ya veremos cuándo director deportivo?
Bueno, de momento lo más inmediato es que se hace cargo de forma interina el entrenador del filial, Alessio Lisi. Va a dirigir al equipo en la eliminatoria de Copa ante el Melilla y también se va a sentar el próximo domingo frente a Osasuna de Pamplona en el nuevo partido que tiene que afrontar el equipo de Liga. El presidente Kiko Catalán, en la reunión de ayer del Consejo de Administración, lo que se priorizó por parte de todos después de esa reunión maratoniana es que hay que firmar a un entrenador con amplia experiencia en primera división, con conocimiento de la plantilla, y se priorizó el encontrar ese perfil de entrenador a buscar una nueva dirección deportiva. Con lo cual, interpreto de sus propias palabras a la salida de ese Consejo de Administración, cuando se le preguntaba si se iba a firmar una nueva dirección deportiva o si la elección del nuevo entrenador, quién la iba a realizar, y sus palabras fueron el club. Lo dijo hasta en 4 veces, el club. Bueno, pues el club a día de hoy, después de la salida de Manolo Salvador, de David Navarro y de Manuel Fajardo, y por supuesto sin la presencia de este cuerpo técnico, es Alessio Lisi como entrenador, que se va a hacer cargo de la primera plantilla, y un órgano consultivo que es el departamento de Big Data con José Gila, el departamento de audiovisual con Pablo Roca, la coordinación del Atlético Levante en manos de Juan Luis Mora y José Luis Sancho, y 2 scouts externos, Pablo Ortega y Juan Car Fernández. Es decir, va a ser el propio Consejo de Administración, y me imagino que como órgano consultivo, con la gente que está dentro de ese departamento todavía de la estructura deportiva, quien decidan quién es ese entrenador con experiencia en la Liga Española y que tenga un conocimiento amplio de la plantilla, quien se convierta en el nuevo entrenador del Levante, porque quedó bastante claro que la presencia de Alessio Lisi es de forma interina. Otra cosa bien distinta es que consiga ganar a Osasuna de Pamplona, no se encuentre ese perfil deseado y se le sigan dando oportunidades. Pero repito, ayer quedó claro que la situación dentro del Consejo y en las palabras del presidente es que la presencia del técnico del filial es de forma interina para estos 2 próximos partidos.
Luego, Alemán, recuperamos en Oferre con el asunto. Hay bastante que hablar de esto, porque se marcha el entrenador que no cumple, se marcha la dirección deportiva que se equivoca eligiendo entrenador. Hay que hablar del Consejo, porque el presidente del Levante dijo muy seguro que había unanimidad en la elección de Javi Pereira y en la salida de Paco López, pero claro, el Consejo no se va a cesar a sí mismo. Entonces no quedaría nadie.
Bueno, había unanimidad en lo primero, no en lo segundo. porque si no, no hubieran estado despedidos hoy o en la noche de ayer Manolo Salvador, David Navarro y Manuel Fajardo.
Entonces,
hubo varios consejeros que les dijeron claramente a la cara en aquel consejo de administración, y ayer lo contábamos,
sí,
al propio Manolo Salvador le dijeron que si la apuesta era clara y definitiva, y dijeron, sí, sí, nuestro cargo está a disposición del Consejo si esto está mal, porque nosotros, nuestra propuesta se llama Javier Pereira.
Entonces, Alemán,
tenga que venir de China, tenga que venir 8 días tarde, tenga, sí, que, sí, venir, es Javier Pereira. Y dijeron, bueno, pues que sepáis que en el momento en el que esto sea fallido, y ojalá no ocurra, vuestro cargo estará más que cuestionado, y si él sale, vosotros le acompañaréis. Y es lo que pasó seguramente, sí, en esas horas trascendentes desde las 5 hasta las 12 de la noche de ayer.
Bueno, luego lo hablamos. En cualquier caso, si había un consejero que no estaba de acuerdo en Javier Pereira y el presidente dice públicamente que fue unánime, mintió, no dijo la verdad. Y digo más, si algún consejero no quería a Javi Pereira y sabe que el presidente públicamente va a decir esto ha sido unánime, lo que tiene que hacer es dimitir antes de que el presidente diga yo quería a ese entrenador. Pero bueno, luego retomamos. Una cosa rápida. Creo que ayer se le preguntó a Kiko por el asunto de recuperar a Paco López. ¿Qué es lo que dijo exactamente? Que no se había hablado de eso, ¿no?
Sí, yo creo que es que la sensación que hay de Paco López es un entrenador al que se le destituye y, como decías, de forma unánime, de forma consensuada por parte de no solamente de la propuesta de la dirección deportiva, sino de la totalidad del consejo de administración. Aquí sé que había quórum. Creo, sí, que solamente una persona puso algo en duda o cuestionó la situación de si era el momento o no oportuno para la destitución de Paco López, pero el resto dijeron, sí, sí, hay que despedir a Paco López, y dijo el presidente en primera persona que él votó a favor de esa decisión y que fue unánime esa consulta y esa respuesta por parte del Consejo de Administración. Por lo tanto, entiendo que retrotraerse de una decisión adoptada por la totalidad del Consejo
es un papelón,
sería
un papelón
absolutamente circense. Yo creo que sería una ultimísima opción si después de las opciones que puedan manejar, de los nombres que muchos tenemos en la cabeza, pues los Sergio González, los Mendilibar, Javier Aguirre, pues entrenadores que han pasado por banquillos de primera, sí, que tienen un conocimiento amplio de la liga y que tienen un conocimiento de la plantilla del Levante. Bueno, pues si después de estos nombres que puedan ser consultados durante las próximas jornadas de miércoles, viernes a domingo, cuando termine el partido frente a Osasuna de Pamplona, alguno de ellos cuaja, pues será el nuevo entrenador. Si no cuaja, pues no digo que alguno diga, probablemente nos planteamos la situación de Paco López, pero yo creo que a día de hoy lo de Paco López no creo que tenga vuelta atrás.
Más en Off the Record, 8:30. Alemán, gracias.
Un abrazo.
Por el esfuerzo, además, en día libre, pero bueno, realmente el periodista deportivo, el periodista en general, días libres hay pocos. Te coges día libre el martes y el lunes por la noche cae el entrenador y cae la dirección deportiva, y ya lo de librar ya es relativo. Sony 27, a vuelta de esta pausa, porque afortunadamente tenemos mucha publicidad que ofrecerles y además de calidad, hablamos con el conseller de Política Territorial, Arcadi España.
Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión, con el deporte valenciano.
Radio Valencia Cadena Ser y el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana organizan su solidaria donación de sangre. El martes 2 de diciembre, de 9:30 a 2:00 y de 4 a 8:30, ven a donar sangre al Jardín Botánico, con conexiones en directo en Hoy por Hoy Locos por Valencia. Donanters, la xarxa més social. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
El Consorcio Valencia Interior conmemora la Semana Europea de Prevención de Residuos. El ente que gestiona los residuos de Camp de Túria, la Olla de Buñol Chiva, la Serranía, la Plana Utiel Requena y el Rincón de Ademuz pone el foco en los bioresiduos para conseguir una prevención real y efectiva. Entra en nuestra web, consorciovalenciainterior.com.
¿Conoces Factory Bonaire? Es el único outlet de Valencia con la mejor oferta y descuentos en lifestyle y marcas. Y todo el año. Ven y descubre todas nuestras promociones en Nike, Adidas, Homa, Mango, Desigual y muchas más. Más información en factorybonaire.com. Único outlet en Valencia.
Este año el gordo de Navidad en la lotería número 1 de Valencia, La Purísima.
145 años repartiendo gordos.
En la Avenida del Oeste 41 y en loterialapurísima.com.
Un espejo de aumento para el abuelo, un masajeador para mamá, un descorchador eléctrico para mi hermano.
¿Y para ti?
¡Para mí! Poder ir a comprar todos los regalos a Óptimos Ferreterías.
En Navidad, pídeselo todo a Optimus, ferreterías de confianza y proximidad.
Estas Navidades podrás regalar lo de siempre o regalar con acierto. En tu ferretería Coinfer de proximidad tienes artículos prácticos e inesperados para sorprender en Navidad y Reyes. No hay nada como la confianza y la cercanía. Coinfer, tu ferretería de proximidad.
Las 3:30 en su apretadísima agenda, con muchas más cuestiones que el Valencia y su estadio, ha hecho un hueco y lo agradecemos y lo valoramos por estar aquí en el Estudio 1 de Radio Valencia Cadena SER. Arcadi España, hola Arcadi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, que sé que hay muchísimas cuestiones ahora mismo que afectan al territorio y el Valencia es una más, pero es una que preocupa a muchísima gente que cada día sintoniza la Cadena SER. Voy a empezar atípico. Voy a empezar haciendo que nos escuchemos en la última entrevista que hicimos. Yo la tengo muy reciente porque como hablamos tanto del ATE, pero lo miraba esta mañana, fue el 29 de abril. Ha llovido, son 7 meses.
Mucho.
Han pasado muchas cosas, pero no ha cambiado casi nada. Vamos a escuchar una secuencia de la entrevista que mantuvimos aquel día. Comimos muy bien en Casa Patacona y luego hablamos un buen rato del Valencia, del ATE. Escucha. Arcadi, me he molestado hoy en esbrinar la data del teu nomenament com a conseller. És una llarga trajectòria en el món de la política, però el que és territori, el teu nomenament, segons el Diari Oficial de la Generalitat, és del dia 17 de juny del 19. Volia preguntar-te, perquè crec que és important saber si des d'aquest dia en el que bueno, assumissis el càrrec de conseller de territori, algú del València és el president Anil Murphy, Joey Lim, que ara s'encarrega de la tasca executiva, t'ha demanat una reunió per a parlar de l'ATE, per a buscar solucions, per a fer la clàssica reunió de treball, de sinergia, ajuda'ns, perquè en definitiva el valencià necessita ajuda. Coneixes personalment Anil Murphy?
No conec, no he tingut ninguna reunió en ninguna persona de la directiva del València.
Te sembla normal?
Jo sempre tinc les portes obertes. A mi normal no me sembla. Jo crec que quan tu estàs buscant negociar, quan estàs buscant arribar a un acord, jo crec que lo important és parlar en tots els actors que tenim algo que dir al voltant de l'ATE, que són diferents departaments de la Generalitat, a més de l'Ajuntament de València. Però vamos, les portes del meu despatx sempre per ajudar i construir sempre estan obertes.
Vamos a hacer un ejercicio de bilingüismo, además. Muy bilingüismo, porque aquella la hicimos en valenciano y esta va a ser en castellano. ¿Ha cambiado el despacho de Arcadi España? ¿O las puertas siguen estando abiertas?
No ha cambiado. No solo no ha cambiado el despacho, sino tampoco la actitud de siempre estar dispuesto a hablar para buscar soluciones y para encontrar cuáles son las vías para arreglar los problemas.
Y yo entiendo que en el lenguaje político hay una corrección, o una pretendida corrección. Uno en el lenguaje político ha de cuidar mucho, no puede atacar salvo que ya no haya más alternativa, ¿no? Y entiendo la prudencia, pero en tus códigos de conseller, un asunto enquistado como este, tan difícil, tanto tiempo, ¿es normal no recibir una llamada? ¿Es normal que no haya un contacto? Un contacto me refiero, conseller, presidente de Valencia, que al final son las dos personas que deciden, uno en la consellería y otro en el club. ¿Lo entiendes como normal o hay un punto de perplejidad en la manera de funcionar de Meriton?
Se me escapa algo, ¿no? Es una cosa que siempre hay problemas complejos de cualquier materia urbanística, de construcción de obra pública, de todos los problemas que hay, siempre hay muchos actores que quieren jugar, que están interesados, cada cual defiende sus intereses, pero bueno, la Generalitat siempre está abierta, ¿no? Y la consideraría, y mi actitud siempre ha sido en este y cualquier otro tema dispuesto a hablar. Me resulta sorprendente, ¿no? O sea, que no hayan querido tener una reunión al nivel que fuera, a nivel al máximo nivel, pero también a un nivel técnico, con cualquier contacto para buscar soluciones. Si eso se trata, mi puerta siempre está abierta para hablar con sinceridad, para buscar soluciones. Para generar más problemas no hace falta hablar. Ya tenemos bastantes encima de la mesa. Pero para buscar soluciones siempre estoy dispuesto.
Desde aquella entrevista, el 29 de abril, que la Cadena SER sepa y tenga constancia, el Valencia ha hecho lo siguiente en materia ATE. Dos escritos, uno en abril y otro en julio, pidiendo reordenar las fases, la prórroga, hablando en plan coloquial, un recurso de reposición, 14 de octubre, una respuesta al no a la petición de prórroga, y luego un papelito, literalmente un papelito, porque era un folio, yo lo tengo abajo en el despacho, que me cuesta creer que sea un documento oficial, pero lo es, el Valencia lo envió a Economía diciendo, bueno, literalmente, quizá en diciembre podamos contar algo del famoso fondo CVC, etcétera, etcétera. Esto es lo que la Cadena SER sabe, en documento público, que el Valencia traslada a Economía, que ha sido la consellería de cabecera del Valencia, con la que ha elegido ¿no? Departir, no ha elegido territorio. ¿Tiene constancia el conseller de que haya habido algún movimiento, digo oficial, más por parte del Valencia estos siete meses?
No me consta más que eso, y lo demás son declaraciones que he podido leer en los medios de comunicación, pero formalmente lo que has descrito.
Claro, si en 7 meses y un día, desde aquella entrevista, todo lo que hay es los escritos, esa hojita y el recurso de reposición, que es, en mi criterio, muy, muy impreciso, si no se cumple con la ley, si no hay ese diálogo, entre comillas, político, que hay que tener a veces con un conseller para conseguir una negociación, si no hay nada, si no hay garantías, el oyente de la cadena SER, que se ha hecho seguidor de este asunto del ATE, el conseller se pregunta, bueno, ¿y esta gente se ha merecido que les den 90 días?
Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es cumplir la legalidad, ¿no? Es cumplir lo que nos dice el famoso informe de la abogacía, que en este programa habéis tratado también muchas veces, y que nos decía que teníamos un mandato imperativo, para que todo el mundo nos entienda. La abogacía de la Generalitat, que es la que interpreta las normas, nos dice que tenemos la obligación de iniciar el expediente para resolución anticipada del ATE por incumplimiento imputable al promotor, y por lo tanto eso es lo que hemos hecho, aprobado en el pleno del Consell. A partir de ahí, lo que hemos dicho son dos cosas diferentes. Una cosa es la ATE.
La caducidad está en marcha.
La caducidad está en marcha, el procedimiento de caducidad está en marcha. Habrá pues habrá informe, le pediremos al Valencia, a otras administraciones, al Consejo Jurídico Consultivo. Ese informe va haciendo su camino, cumpliendo el mandato imperativo que nos establecía la abogacía. Pero luego, también la propia abogacía nos dice, oiga, cuando sin ATE, también hay que regular el suelo del viejo Mestalla, para entendernos. Y ahí es donde tenemos cierto margen de actuación por parte de la Generalitat, con dos premisas fundamentales que nos marca la abogacía. Una, motivar el por qué mantenemos o no las condiciones urbanísticas, esto es, qué se puede hacer y no se puede hacer urbanísticamente en ese solar, y dos, la salvaguarda del interés público. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, lo que hemos dicho al Valencia es que nos presenten en un plazo de 90 días qué propuesta tienen de que dé credibilidad para finalizar el estadio y cumplir sus compromisos.
Vamos a ver si conseguimos ser didácticos para que el oyente de la cadena SER, que es del Valencia y está preocupado con el tema del estadio, a las 4 tenga cosas claras. Ahora vienen 90 días en los que estamos ya en ese proceso en el que el Valencia tiene dos caminos, cumplir o no cumplir. Pongámonos en el camino de que cumplen y de que en este proceso de 90 días aparecen avales, garantías. Entiendo que hará falta, conseller, una tercera entidad bancaria que dé soporte al plan que el Valencia diga. Es así, ¿no? Hace falta que... No basta con un documento del Valencia en el que digan vamos a acabar el campo en tal año, vamos a reanudar en tal año.
Lo que se ha presentado hasta ahora es lo que usted está comentando, ¿no? Que vamos a empezar, son declaraciones de buena voluntad, pero yo creo que en el punto que estamos, con todo lo que ha llovido, la administración, para poder salvaguardar el interés público que nos dice la abogacía y el cumplimiento de la ley, necesita más garantías, necesita garantías adicionales. En forma también, usted decía, por supuesto, una garantía adicional es que un tercero, una entidad financiera, esté de por medio en esa operación para dar credibilidad también a todo lo que se plantee.
Pongamos por caso que lo hacen, que con el dinero de CVC, la tercera semana de enero, aparece un documento que a las entidades políticas que están regulando esto les parece suficiente, ¿no?, empleando palabras suyas, y venga, de acuerdo, hacia adelante. Aquí hay dos cuestiones, creo. Una es el estadio y otra es el valor suelo. ¿Hay flexibilidad para que la gente lo sepa y lo tenga claro? Hay una preocupación hoy que es, bueno, el Valencia, la pérdida, el deterioro valor suelo ya le ha afectado en las cuentas. ¿Hay flexibilidad para que el Valencia recupere el valor del suelo si presenta esas garantías? ¿A nivel legal se puede hacer?
Sí, a nivel legal se puede hacer.
Es decir, si el Valencia se comprometiera de forma sólida, avalado por una tercera entidad financiera, ¿hay margen político para dar marcha atrás y, aunque sea fuera de la ATE, que ha caído, que el suelo no pierda el valor que ya ha perdido?
Sí, eso, yo, como bien estás diciendo, para ser didácticos, la ATE está haciendo ya su camino, el camino que nos ha marcado la abogacía. Esto es, hay un incumplimiento por parte del promotor y, por lo tanto, la ATE, que al fin y al cabo es un contrato entre dos partes, entre la propiedad del Valencia y entre la Generalitat, la abogacía nos dice que se ha incumplido y, por lo tanto, hay que iniciar el expediente de caducidad. Eso está por un lado. Y luego es lo que planteas. Luego es, hay urbanismo y vida fuera de la ATE. Eso tiene que quedar muy claro. No es que quede el terreno en un limbo. Cuando la administración, en el caso de que se apruebe al final la caducidad y desaparezca la ATE como instrumento jurídico, tiene la obligación también de decir en qué condiciones queda el suelo. Y esa es una parte muy importante. Esas condiciones, como le decía, con dos criterios decidiremos: salvaguardar el interés público, eso es fundamental, y luego la credibilidad que nos pueda dar el Valencia.
Ahora entramos a la credibilidad, pero claro, habrá gente que se preguntará, pero bueno, ¿cómo es posible que después de 7 años de inacción por parte de Meriton, ahora que parece, y remarco el parece, porque solo lo parece, a mí solo me lo parece, yo no he visto nada que me haga creer que sí, ahora que parece que van a moverse, y ahora sobre todo que van a recibir un dinero que objetivamente van a recibir, porque estuvo Javier Tebas aquí en el Westin la semana pasada con el Levante, con el Villarreal, se reunió por la tarde con el Valencia en otro sitio y les contó los planes y les contó que el dinero va a estar aquí. Bueno, justamente ahora, como territorio, bueno, pues es que hay que cumplir la ley. Es que estábamos, es que el día 19 de noviembre estábamos ya 2 meses y medio la ATE para caducar. Porque lo explique, que realmente lo que se hace es cumplir la ley, que las consellerías no eligen cuándo caducan las cosas.
Efectivamente, yo creo que más ahí se puede ver. Explicándonos bien, la ATE es un contrato, es un instrumento jurídico para, digamos, acelerar una actuación urbanística. Uh-huh. Que hay dos partes y compromisos a cumplir. En este caso, la abogacía nos dice, la abogacía, los informes del Ayuntamiento de Valencia, nos dicen claramente que hay un incumplimiento de las fases. Por lo tanto, ese contrato ya no vale. Como nos pasaría cualquiera que firmáramos un contrato...
El Valencia no ha cumplido, el contrato no sirve.
Ese contrato y esas reglas del juego no sirven.
Pero eso no quita para que la ley, que es flexible, permita al club... Oiga, si usted, aunque sea fuera de plazo y ya sin la ATE, usted cumple, usted está cumpliendo con esto que presentará en el mes de enero, que he puesto yo el ejemplo, volvemos para atrás y a nivel urbanístico ese suelo puede recuperar valor. Con lo cual, a nivel cuentas del Valencia, ese deterioro puede recuperarse.
Efectivamente. Aquí yo creo que tenemos que tener claras dos cosas. Hay dos objetivos. Uno es cumplir la ley. Eso es así y eso es incuestionable. Y eso es la obligación, sobre todo de la administración pública, de cumplir y hacer cumplir la ley. Y luego está la salvaguarda del interés público. Aquí tenemos que ser conscientes de que esto no es una operación contra nadie. Esto es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley tiene también otra obligación en la administración, salvaguardar el interés público, en este caso el Valencia como institución centenaria y que forma parte ya de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, tiene además un estadio a medio construir con unos perjuicios evidentes, el nuevo con los vecinos que ven una obra no acabada y el viejo en la situación jurídica que conocemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que equilibrar. Y equilibrar significa también, no es una cosa de varias partes. ¿Qué quiere hacer la propiedad con el dinero que presuntamente le va a llevar y en qué condiciones?
Es bueno eso de presuntamente. Está muy bien. Bueno, aparecen las garantías. Vamos a la parte que me parece fundamental y que más he remarcado últimamente en Antena, conseller, que es lo que yo denomino la trampa. Yo aquí veo una posible trampa porque al final yo he asumido que Peter Lim no quiere hacer el campo. Ahora le preguntaré su opinión, pero yo he asumido que Peter Lim, para él el nuevo Mestalla, bueno, pues es un problema que ha heredado, pero para él nunca ha sido una prioridad. Yo aquí veo una trampa en la que todos los actores, digamos, cumplen con su propósito o cumplen con su objetivo, pero el que pierde es el club, que es del que hay que preocuparse también, lo decía usted. Claro, el Valencia, en el recurso de reposición, seguro que lo conoce, que traslada Economía, página 2, plantea un calendario, una hoja de ruta, que en el último punto dice retomar las obras de construcción del nuevo Mestalla a mediados del 24. Yo recuerdo que al leer esto en octubre abrí los ojos como platos, porque claro, el Valencia dice yo reanudo las obras, pero junio del 24. Y claro, aquí yo veo la trampa. Todo el mundo gana, todo el mundo cumple con lo que pretende. Territorio está cumpliendo porque ya la ATE ya sigue su curso. La ATE se ha caducado y hay en marcha ya un procedimiento administrativo que está en marcha. La Liga, que consigue un dinero para el Valencia, que es para el estadio, consigue que el Valencia acepte el préstamo y que se comprometa, porque ya se ha comprometido, a poner en marcha las obras. Y Meriton dice, bueno, me está obligando territorio, no tengo más remedio, pues la Generalitat me ha dicho que me caduca la ATE, yo me comprometo a hacer el campo, pero junio del 24. Claro, yo aquí creo que la administración, que el político tiene que decir, momento, junio del 24, ¿cómo? No. O sea, usted recibe el dinero en enero del 22, ¿qué razón hay para que yo a usted le dé vida si me está diciendo que hasta junio del 24 no me tiene una máquina? ¿Ve la trampa como yo la veo?
Bueno, evidentemente tengo mi opinión personal, que es fácil de adivinar, pero como administración, lo que no podemos...
Yo adivino que también le parece una trampa.
Como administración adivino que tengo que cumplir la ley y salvaguardar el interés público. Perdone que repita tantas veces esto, pero ¿no? me parece muy importante. Y eso significa... ya parar un poco. Estamos al lado de los aficionados, estamos al lado de los vecinos y las vecinas de los dos barrios cansados de tanto tiempo esperando. Todos queremos que cuando se hable del Valencia no se hable de urbanismo, se vuelva a hablar de deporte.
Vendría muy bien.
Y volver a la normalidad. Eso es lo que queremos todos. Entonces, en ese camino lo que no podemos tampoco es volver a dilatar más veces las cosas. Yo creo que ha llegado el momento ya de los hechos. Más cuando sí, al final reciben esos fondos, entonces van a tener financiación para poder acabarlo, ya yo creo que las excusas ya se van agotando. Entonces, y por el bien de todos, yo creo que deberían de dar pasos adelante creíbles y no lanzar balones hacia el futuro esperando no se sabe muy bien qué. Yo creo que es el momento de pasar ya a los hechos. Y no lo digo solo por la administración de la parte que nos toca como administración de cumplir la ley y garantizar el interés público, sino también por todos los miles de aficionados y los vecinos que están muy cansados de todo este proceso.
Los hechos, deduzco que es, si ustedes, Valencia, reciben dinero el 1 de enero del 22, los hechos es pues que durante el año 22 se reanuden las obras.
Cuanto antes esté finalizado el estadio, cuanto antes deje de ser una cuestión urbanística hablar del Valencia, será mejor para el Valencia como institución, para los ciudadanos, para los aficionados y para todos. Entonces yo creo que es el momento ya de pasar a los hechos, ir avanzando, ir buscando ya soluciones a este problema que lleva demasiados años encima de la mesa.
Conseller, en esa salvaguarda del interés público que ha aludido varias veces y que evidentemente para eso está el político, claro, entiendo que la laxitud legal que permite todo el tema ATE, a poco que haya algún balón despejado a la larga y que no cuadren los plazos, hay autoridad legal para decir, no, esto no lo aceptamos. Ese puede ser un argumento, ¿no? Entiendo.
Efectivamente. Es lo que le decía. El margen de maniobra que nosotros tenemos en cómo queda ese solar después de Sinate, el margen de maniobra es que esté bien motivado, y bien motivado es que tiene que tener mucha credibilidad
en los plazos también.
En los plazos también y en las garantías financieras que se pongan para salvaguardar el interés público. O sea, que yo creo que ahí sí que hay margen por parte de la Administración y así nos lo marca la Abogacía y el informe de la Abogacía de la Generalitat, pero que tenemos que ese margen de discrecionalidad no significa que podamos hacer lo que queramos, sino que estamos también acotados.
Queda claro, por tanto, que si se comprometen, si hay credibilidad, si hay garantías, hay margen para que recuperen el valor suelo, la ley lo permite, y queda claro, por supuesto, que unos plazos que no cuadren son argumento suficiente para decir no solo caducamos la ATE, que ya estamos en esa vía, sino que además no hay más márgenes para ustedes de recuperar valor suelo y de que ese deterioro quede corregido.
Efectivamente.
Hasta ahí está claro. Hay un escenario B, que con Meriton hay que tener encima de la mesa, porque un consejero de territorio no tiene por qué saberlo, pero un periodista deportivo sí, no suelen cumplir. Claro, si pasan 90 días y no han cumplido, yo me hago varias preguntas. La primera es, ¿hay algún problema en que esto se judicialice? ¿Hay algún problema político en que el tema se judicialice? Porque quiero que escuche al consejero de Economía, al señor Climent, explicar hace unos meses que a él le preocupaba que esto se judicializara, que se alargara.
Anem a veure la resposta. És a dir, estem parlant de 7 anys en què pràcticament no havia hagut cap moviment i en els darrers mesos, és a dir, estem parlant de 3-4 mesos, des del mes d'abril, ha hagut un moviment molt clar per part del València. Estem a 3 mesos de probablement tenir un aval molt ben treballat, conforme ens van demanar que es donarem este temps per a que el poguerem presentar, per a poder tenir-lo, no? I la meva esperança, la meva confiança amb el club és ixa, és poder tenir ixe aval, ixa definició real de quin és el procés també d'execució de les obres que queden pendents dintre d'aquesta actuació. I jo crec que on hem estat 7 anys, el fet d'esperar-nos 3 mesos per a acabar aquesta actuació d'una certa envergadura, pues jo crec que estaríem tots contents, no?
Este corte de voz es del día 15 de septiembre y ha caducada la ATE. Había caducado el día 3. Claro, yo siempre he entendido que el político está para que se cumpla la ley, no para esperar ni para no querer que algo se judicialice. Y claro, como a mí la política se me escapa, pienso a lo mejor, bueno, siendo socios de gobierno, a lo mejor hay una consigna para que estos grandes temas no se alarguen, no se judicialicen. Y ahora hay un temor. ¿Hay algún problema en que esto se judicialice desde el punto de vista del conseller de Política
Territorial? Bueno, que se judicialice no depende de nosotros. Quiero decir que
dependerá primero que nada, perdone, del que no cumple.
Efectivamente.
Que ha sido Peter Lim.
Efectivamente. O sea, que quiero decir, lo que quiero es solucionar, yo creo que la voluntad de todos, del consejero Clemente y mía, es solucionar cuanto antes el tema del ATE, como le decía antes, ¿no? Pero desde luego, que se judicialice es algo que parece ser que la parte que no ha cumplido quiere judicializar el procedimiento para solucionar ese incumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar en otra órbita. Yo creo que lo que hay que pensar es lo que usted decía al principio de la entrevista. Oye, hay margen, hablemos, busquemos la solución con credibilidad. Y con credibilidad. Y cumpliendo la legalidad.
Es que parece un poco surrealista que, habiendo voluntad política, porque, en fin, yo empleo el término voluntad política un poco eufemístico, porque si a nivel político se hubiera querido, se les podría haber caducado el día 2 o 3 de septiembre. Y estamos a 30 de noviembre y aquí estamos, con 90 días para ellos. Pero habiendo voluntad política, habiendo dinero, que es lo más difícil, que aparezca el dinero, aquí ha aparecido. Claro, uno no entiende, porque no hay una gran sentada, un compromiso por parte de ellos de, bueno, la verdad es que no queríamos acabar el campo, pero como ha aparecido este dinero y nos obligan a acabarlo, vamos a terminarlo. Claro, teniendo el dinero y sabiendo que recuperando la ATE, recuperando el valor suelo, el Valencia el día que lo vendan vale más, yo no comprendo cómo no fuerzan una solución colegiada. ¿Le pasa por la cabeza eso?
Sí, a mí yo hay veces que tengo que, supongo que como muchos de los que nos están escuchando, que siente perplejidad. Yo me quedo muchas veces perplejo de las cosas que pasan y sobre todo de las cosas que no pasan. Que no pasan. Yo creo que todos nos interesa solventar esto, todos nos interesa volver a la normalidad. Que en el Valencia, que esté preocupado por la parte deportiva, no esté preocupado por la parte urbanística. Y yo creo que eso, se pueden encontrar soluciones para lo que digo, una cosa que está por encima de todos, de los que estamos aquí hablando ahora, ¿no? Que es la institución, el Valencia como institución. Que eso es lo que hay que salvaguardar, el Valencia como institución.
Conseller, ¿qué opina de opiniones para mí muy autorizadas, como la de Juan Martín Queralt? Leía un artículo el otro día en Provincias, empleando el adjetivo camarache para este asunto. ¿Qué opina de quien piensa que ha habido falta de firmeza? Porque, claro, le estoy preguntando, yo diría que al que ha llevado la bandera del cumplimiento de la ley. Y si está en marcha el expediente de caducidad de la ATE, es sobre todo por la voluntad política y de cumplimiento de lo que decía Abogacía de Arcadia España. Pero hay quien piensa, no han ido a por ellos, les han dado vida, les han dado 3 meses, no les han apretado suficiente. ¿Qué les contestaría?
No, mire, la Administración tiene sus procedimientos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho escrupulosamente. Venció el plazo de la fase 1 de la ATE, venció el plazo de la fase 2... Esto van los informes del Ayuntamiento de Valencia, los informes propios dentro de los distintos departamentos de la Consellería y el informe que yo creo que marca un antes y un después en la gestión de la ATE de la Abogacía. Y a partir de ahí hemos cumplido escrupulosamente toda la tramitación que la normativa nos impone hasta llegar al acuerdo del Pleno del Consell de inicio de ese expediente, ¿no? Entonces yo creo que hemos ido cumpliendo. Entiendo que muchos oyentes pueden pensar que la cosa se ha dilatado mucho, que estén cansados, que es verdad. Que se ha dilatado y entiendo también que estén cansados. Lo que les digo es que tenemos que ser muy garantistas en todo el procedimiento porque es un elemento muy complejo. La SAT es un instrumento jurídico complejísimo.
Con poco precedente.
Con poco precedente, muy complejo y además se hicieron en una época que el propio diseño de la ATE era ya para liarlo más, ¿no? Varias consellerías implicadas, el ayuntamiento, acuerdos del Pleno del Consell, acuerdos entre el Valencia y una consellería en concreto. O sea, que era una maraña difícil de desentrañar, ¿no? Pero por eso estamos cumpliendo. Pero lo que le digo es que la voluntad nuestra es de acelerar todos los trámites. Y lo que le digo, volver cuanto antes a la normalidad. Y para siempre, reitero, está abierta la puerta de la Generalitat y desde luego la de mi despacho para encontrar soluciones que sean creíbles y verificables.
Hagamos un ejercicio para acabar de abstracción. Salgamos del estudio y vayámonos al Carrer Major de Carcaixent. ¿Vale?
Buen sitio.
Buen sitio. Tertulieta y algún valencianista que en Carcaixendia. Che, Arcadi, pero... Pero este Peter Lim, ¿vuelve a acabar el campo o no? Yo le pregunto al conseller, pero también un poco a esa persona sensible a esa preocupación. Porque la gente que nos escucha, vale, ya lo he entendido. Pueden recuperar el valor del suelo. Vale, ya lo he entendido. Sí, pueden hacer el campo si quieren. Tienen margen. Si hay voluntad, con el dinero de CVC van a poder. Va a haber voluntad política. Pero realmente el conseller de territorio, que está acostumbrado a muchos marrones como este, ¿cree conseller que Peter Lim, que el Valencia, de verdad va a reanudar las obras?
Pues mire, yo espero que lo hagan, pero también le digo que es verdad que la sensación que da todo lo que ha pasado no es que no quieran acabar el estadio, es que no sé qué quieren hacer con el Valencia, como equipo, como institución. Y si lo digo sin, con toda la prudencia y la humildad de alguien que no es experto, pero yo creo que están en una posición que deberían de aplicarse lo que yo me aplico todos los días, que es un poco de humildad y buscar soluciones. Aquí, en la Generalitat Valenciana, en Valencia, somos gente de llegar a acuerdos y a buscar soluciones siempre dentro del marco de la ley. Y ahí estamos todos, y yo me gustaría que los que tienen la responsabilidad de dar más pasos adelante también, pues que los dieran.
Si tuviera que deducir de su respuesta un sí o un no, deduciría que piensa que no quieran acabar el campo y que no van a reanudar las obras. Es lo que deduzco.
Yo, permítame que lo que diga es que deben cumplir la ley, deben acabar el campo.
Le agradezco mucho la visita y, lamentablemente, porque me encantaría que habláramos de bicicletas o de otras cosas, tendremos que seguir hablando de este asunto. Gracias por venir.
Muy bien, muchas gracias a todos ustedes.
Ser Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser.
Radio Valencia Cadena Ser y el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana organizan su solidaria donación de sangre. El martes 2 de diciembre, de 9:30 a 2:00 y de 4 a 8:30, ven a donar sangre al Jardín Botánico, con conexiones en directo en Hoy por Hoy Locos por Valencia. Donanters, la xarxa més social. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
¿Tienes ganas de feria? Vuelve la Feria del Automóvil de Valencia, con precios de feria y modelos a escoger. Ah, y este año junto a la Feria de Coleccionismo Valencia Motor Classic, del 3 al 6 de diciembre en Feria Valencia.
El Consorcio Valencia Interior conmemora la Semana Europea de Prevención de Residuos. El ente que gestiona los residuos de Camp de Túria, la Olla de Buñol Chiva, la Serranía, la Plana Utiel Requena y el Rincón de Ademuz pone el foco en los bioresiduos para conseguir una prevención real y efectiva. Entra en nuestra web, consorciovalenciainterior.com.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto.
Han tenido mucha suerte en Meriton con la clase política en Valencia, porque hay laxitud, porque hay voluntad de llegar a un acuerdo y porque, aunque se está cumpliendo la ley con la firmeza del reglamento ATE, sigue habiendo cauces para el diálogo, sigue habiendo cauces para que terminen el campo, para que recuperen el valor suelo, porque hay herramientas jurídicas para ello. Vamos a ver la respuesta a esta mano tendida de Arcadi España en Radio Valencia Cadena Ser. ¿Cuál es? Por parte de Anil Murci. Si la callada por respuesta, como es habitual, ahora que está en Singapur con Peter Lim, a ver qué pasa cuando vuelve. La última vez que volvió de Singapur, marzo, fue cuando se fue a ver a Chimo Puig, el día 2 de marzo, sin carpeta, sin plan, sin ideas y a pedir sin dar. Y claro, pedir sin dar de aquella manera. 2 de marzo. A ver a este regreso que ha ido a contarle lo de CVC y tal. A ver, Peter Lim, qué quiere hacer, porque hay voluntad política, hay dinero que lo ha traído papá Tebas. Y vamos a ver si Meriton. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Arcadi España. Es que da la impresión de que no saben qué hacer con el club. Y en ese punto estamos. Y está por aquí Chimo, que seguro que diría muchas cosas del tema del ATE, ¿verdad? Sí, que nos apasiona y que es una herramienta para apretarle a Peter Lim. Pero yo te quiero preguntar, de lo poquito que se ve en Paterna, de lo poquito que nos dejan ver, ¿qué sabes de Gabriel y de Thierry Rendal?
Pues que los dos continúan trabajando al margen. Vamos, Gabriel directamente en el gimnasio. Lo dijo el otro día, y quien dio la noticia fue el propio Bordalás, diciendo lo de la recaída. Va para varias semanas, o sea, va a estar más semanas. No nos concreta, pero entre 3 y 4 semanas podría ser, si no mejora la recuperación. Es otra grave lesión muscular. Digo grave porque al final una lesión muscular que se va a tener 2 meses. No sí. sé si le preguntará Peter Lim a Neil Murci por las lesiones y le informará a Neil Murci sobre el tema médico.
Tengo dudas. Tengo serias dudas de que le cuente.
Me he acordado yo de ese viaje. Lo que sí filtraron era que iba a venir con un plan garantizado, con garantías personales de Peter Lim para reanudar
las obras. Que avalaba él.
Ahora que ya le dan hasta un préstamo, se lo ofrece la Liga, pues...
Pero vamos, lo ha dicho en la cadena SER Arcadi España. No hace falta que Peter Lim ya avale nada. Tienen el dinero. Ahora es tan sencillo como que vengan con un plan, con unas garantías y, evidentemente, con una entidad financiera. Porque... claro, en Singapur se creen que de bancos solo saben ellos. Aquí en la Comunidad Valenciana también hay gente formada y capacitada para decir sí o no a un plan. Bueno, luego nos de récord
sí,
lo hablaremos.
Perdona que al final me he tirado al monte como sí. la cabra, pero en lo deportivo estamos sin Gabriel y sin Diakabi para el próximo partido, porque el Valencia, aunque ha presentado alegaciones, cree que le va a caer un partido y que no podrá estar en Vigo. A partir de ahí, improvisar, ya lo iremos contando.
Luego nos veré con 8:30 más. Gracias, sean felices, pasen buena tarde.